de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Salen, ya salen. ¡Familia, ya tenemos euros!
¡Yeah!
¡A ver, a ver!
¡Ay, mañana mismo de compras!
¿Eh? ¿Han acabado? Es que tenemos prisa.
Tenemos que comprar los juguetes.
Y como ya tienen euros en todas las tiendas...
El euro
es ya nuestra moneda. Y a todos nos va a beneficiar.
¡Ay, qué ilusión la que pusimos los españoles en el euro gracias a los García, familia entrañable! ¿Por qué empezamos hoy de uno en uno con los García? Pues porque aquí tenemos al padre, uno de los padres de las criaturas. Bienvenido, Damián Perea, ¿cómo estás?
Tal? Muy bien, la verdad. Muy
los bien. García, ¿tú te acuerdas ya de ellos? Ha pasado mucho tiempo. ¿2001?
2001, sí.
Odisea en el espacio, sí. Odisea en el euro.
Sí, nosotros empezamos a trabajar un poquito desde el 2000. Yo había, en el 99 había hecho un cortometraje de animación en plastilina, que fue la primera película de animación que se hacía en la historia de Canarias, de animación. Yo la hice, pero después resultó que era la primera, no lo había hecho como... Y de ahí lo nominaron a los premios Goya. Y bueno, pues me llamaron, me dijeron, mira, nos ha gustado mucho este cortometraje que has hecho, animación en plastilina, y... No te podemos contar nada, pero vente a Madrid y queremos explicarte, ¿no? Un secretismo ahí así, ¿no? Digo, bueno, pues vale, voy, vamos a ver de qué se trata. Cuando llego allí, pues me presentan la idea, dicen, mira, es que... Pero fue todo muy escalonado, ¿no? Te dijeron toda la información de golpe. Dicen, mira, que se va a hacer una maqueta para entrar a concurso, que van a entrar a concurso pues todas las productoras grandes y todas las agencias grandes en España. Incluso... Pues se presentaban algunas de Londres para hacer esta campaña, claro. Era la campaña más cara, bueno, y lo fue, y lo sigue siendo, y espero que no cambiemos más de moneda. Es la campaña más cara de la historia de España. Y bueno, pues hice una maqueta.
¿Tú sabes si la pagaron en pesetas o en euros?
Se pagó primero en pesetas, y es curioso. Pues mira, esa que preguntas, una parte de la publicidad sí la cobré en pesetas y después la otra parte final fueron en euros, ¿no?
¿Y a ti te redondearon al alza o a la baja?
A la baja, a la baja.
Pues luego a los españoles nos han redondeado a todos hacia arriba.
Sí, sí, eso fue... Fíjate que la animación es una forma de comunicación... que llega al subconsciente del ser y es muy poderosa.
Funciona muy bien en publicidad, ¿verdad?
Mucho, mucho.
Porque, por ejemplo, yo lo decía, ¿quién no se acuerda de los García? A lo mejor los teníamos enterrados en nuestro subconsciente, pero según les hemos escuchado, les tenemos presentes. Esa familia, esas figuritas de plastilina, estaban ahí todos.
Todo el mundo, y además, sobre todo, el tema de la plastilina es ese contacto con la infancia. Todos hemos tocado la plastilina, todos hemos jugado con ella. Entonces, verla en movimiento y ver que tiene vida... es súper mágico y para ellos conecta de esa forma, pero sobre todo a nivel de mensaje. Fíjate que en las épocas del lavado de cerebro de los nazis, incluso los americanos utilizaban la animación en la época de la guerra. Disney utilizaba en la época de la guerra también muchas animaciones pues para lanzar mensajes, porque es más universal y no está dirigido solo a niños o solo a adultos, sino puede llegar a una población mucho más amplia. Deslocalizado, por lo tanto... No tiene un rasgo que pueda ser... Esto es película para latinos, ¿no? Los Simpsons se hace en Corea,
claro, es verdad,
y
no
se diseña en Estados Unidos. Entonces, pero lo ven niños árabes y lo ven niños en Sudáfrica y lo ven niños en donde sea, ¿no? Entonces, se optó por una opción de animación y fue la que ganó precisamente para eso, para llegar a todos los españoles y llegar de una forma más... pues amable y más. De hecho, fíjate, cosas que, bueno, ya incluso ya ahora ya puedo hablarlo, porque ni siquiera los políticos están en esa época, siempre decían, no, los muñecos no pueden ni llorar, ni que se les vea sudar, ni que se les vean preocupados, nunca pueden estar...
No demasiado humanizados.
Claro, tienen que estar o siempre sonriendo para que... No puede haber preocupación, claro, al llegar el euro no puede haber preocupación. Yo ni siquiera sabía qué iba a pasar con todo esto del euro. De hecho, yo vi el primer euro. lo tuvimos. Estaba custodiado ese euro. Y ahí en ese momento se me ocurrió una idea para una película. Dije, oye, yo con dos trocitos de plastilina cojo la moneda y alguien que coge esa moneda hace un molde. Y el lanzamiento, yo pensando en una película, digo, el lanzamiento de la moneda, y en ese momento una mafia de moneda la saca, sería imposible. Tú no sabrías distinguirlo, ¿no? Por eso estaba custodiado, no dejaban ni verlo. Y entonces, para poder escanearlo, fue toda una historia también, ¿no? Para poder ponerlo ahí. Y guardo momentos pues muy gratos de la campaña. Ya después la gente dice, ah, nos engañaron. Digo, no, me engañaron a mí primero. Me engañaron a mí primero para después, bueno,
hacerlo extensivo a los demás. Se llevó el premio Europa a la mejor campaña de comunicación sobre el euro.
Pues sí, la verdad que es un orgullo. Y también un poquito romper ese complejo que además también tenemos en Canarias, ¿no? Que es como, parece que todo lo de fuera, ¿no? Y, jónchale, es un chico de 24 años, súper joven, darle esa
posibilidad, era casi, esa opción.
Esa era, estamos hablando que había hecho solo un corto, tuvo uno, mira, los Goyas, pero tampoco es que fuera. Y de ahí estaba haciendo la campaña más cara de la historia de España. Hicimos un canario. Muchas veces lo que ocurría en Canarias, mi primo decía, no, es que mi primo es el que hizo el euro. Ah, no, pues eso es uno de península, ¿no? Es como si fueran, ¿no? Si fueran otra. Y eso me gustó porque fue como romper ahí una lanza y romper esos complejos que tenemos en general en España también. Cualquier cosa que nos viene de fuera,
parece,
nos lo tragamos.
Sí.
Y nos venden una basura de comida. Y nosotros nos la comemos cuando tenemos una comida increíble, nuestra dieta mediterránea. Y es que en España se come como en ningún lado. Y lo sé, ahora que llevo tiempo viendo fuera, cuando vengo aquí es que...
Bueno, vamos. Cuéntame esa vida que llevas, que vives entre Canarias y Los Ángeles.
Los Ángeles, sí. Y Madrid un poquito, pero cuando hace buen tiempo. Y,
vamos, que no pisas tierra en la que llueva, haga frío.
Ah, no, eso lo tengo muy claro.
¿Tienes la vida organizada para seguir al sol o
sí,
cómo lo haces?
Mira, yo nací en un sitio donde es la eterna primavera. Y aquí no estoy haciendo una promoción de la isla, pero es así, ¿no? O sea, nosotros tenemos una media de 24 grados centígrados todo el año. No tenemos un invierno fuerte y yo es que lo paso mal con el frío. Entonces, ¿verdad?
Lo más... Es que lo has dicho así, con ese sentimiento, y dices, yo es que lo paso mal.
Y bueno, está bien cuando hace fresquito, que te activa, ¿no? Y tampoco con el calor, o sea, la temperatura
así,
los extremos no puedo, ¿no? Bueno, sí puedo, pero si
pero
puedo
no
evitarlo, no me apetece nada. Y si lo puedo evitar. Entonces, yo creo que uno elige su destino y tú, cuando te pones algo en tu cabeza, lo consigues. Eso lo tengo clarísimo y eso fue algo que yo tenía... Habían varias cosas que yo tenía claro desde que era pequeño. Cuando tenía 5 años quería ser director de cine, pero después te cuento esa historia. Y después lo conseguí, bueno, es lo único que hago y lo único que quiero hacer en mi vida. Y la otra cosa era que quería vivir en un sitio donde
la temperatura...
Sí. Necesitaba ver la luz y el sol, ¿no? Por eso lo de Los Ángeles, fíjate. Entonces, enero, o sea, invierno... Todo lo que es invierno, o sea, lo que es enero, febrero, octubre, noviembre, diciembre, solo pasarlo en Los Ángeles. Todo lo que es las dos temporadas, digamos, primavera y verano en Canarias, sobre todo más el invierno y el verano en Canarias, que es como mejor se pasa, y después el resto, pues
donde caiga.
En la península, donde caiga.
Según las noticias, según la información meteorológica, si va a hacer bueno, te coges un avión y allí te plantas. Me parece muy bien. Esto empieza a ser un poco como el festival Animayo, se llama Animayo.
Animayo.
Que es itinerante ya, porque vais también Gran Canaria, Lanzarote, Los Ángeles, también en sitios de buen tiempo.
Sí, sí, sí. Bueno, Animayo viene, surgió, además el mes que mejor temporada hace, Ani de animación y Mayo del mes de mayo. Nos rompimos la cabeza haciendo el
ya, pero ya el nombre. Pero ya el festival no necesariamente
ya
cae
no
en mayo.
Ya necesariamente cae en mayo en el resto de sitios, ¿no? Y bueno, surgió pues la itinerancia pues por el éxito que tenía el festival. El festival empezó...
Festival que tú diriges.
Dirijo y he creado, soy el productor. O sea, es un festival privado. Por eso es de los pocos festivales que siguen vivos en España. No depende de directamente, aunque sí tenemos muchos patrocinadores, como el Cabildo de Gran Canaria, que es uno de los patrocinadores principales, pero no dependemos directamente de un organismo público. Un año puede ser el ayuntamiento, y si el ayuntamiento no tiene, pues el Cabildo, o sobre todo muchos patrocinadores privados, ¿no? Y entonces la idea era que este éxito del festival pues nos llevó a decir, oye, esto puede funcionar en muchísimas otras ciudades, ¿no? Es un festival que es educativo y es lo que le diferencia a los demás festivales. No es un festival de alfombras rojas donde, bueno, no es un festival de egos que va todo el mundo pasando y está todo el mundo detrás de la valla, sino es todo lo contrario. Lo que yo quería es que el público estuviera más cerca de los invitados y que fuera un festival pues más inspiracional, ¿no? Que educativo y sobre todo que inspire, ¿no?
Es un festival de animación, efectos especiales y videojuegos.
Exacto. En estas tres áreas resulta que es el presente y el futuro del cine. No hay ni una sola película ahora que no tenga nada de animación o de efectos especiales. Ni siquiera un autor como Terrence Malick, por ejemplo, que es un autor, ¿no? De estos de bueno, iba a decir de cachucha así con el cigarrillo cuando están los franceses, oh, esto es una... Pues, y es un director que me gusta mucho, pero fíjate que en The Tree of Life, el árbol de la vida, pues utiliza muchísima animación, ¿no? Sobre todo para demostrar la parte de la creación, del universo, ¿no? Y ese surgimiento de la compasión, además, muy bonita, ¿no? Y entonces, bueno, pues se ha convertido en un festival que al principio era pues un festival como alternativo y ha ido ganando terreno, y en Canarias pues empezamos con 1.000 y el año pasado hemos tenido 8.000 personas de público. Y este año, perdón, ya cada año, el año anterior fueron 4.000.
Sí, cuando acabas, o sea, el festival ya estás pensando en el siguiente.
Y ese éxito, sobre todo en la parte educativa, pues me llevó a trasladarlo a otros sitios, porque no hay, ni siquiera en toda España hay un festival así, tan volcado en la parte educativa. Damos becas, damos 18.000 euros en becas para mandar estudiantes a Madrid y a Barcelona a estudiar en dos universidades, como la SDIP en Madrid o la FX Animation en Barcelona, donde allí, bueno, pues los más talentosos tienen la oportunidad de estudiar en una carrera de futuro. Y son carreras, tanto videojuegos, los efectos especiales de la animación y sobre todo los videojuegos, donde ahora mismo hay muchas salidas de trabajo.
Bueno, ahora antes has comentado lo de que aquí en España todo lo que viene de fuera nos parece mejor, que tenemos ese defecto y tenemos grandes profesionales españoles que se han ido a trabajar fuera en esta materia. Estamos despuntando, ¿verdad?
De hecho, en la parte inspiracional que tenemos del festival, aunque tenemos grandes estrellas que traemos, como vino este año Max Howard, ¿no? El productor de Pocahontas, El Rey León, ¿no? Alguien así muy grande. Pues traemos gente como Daniel Peise. Daniel Peise es un animador que está trabajando en Disney, que ha trabajado para Frozen, para Big Hero 6, que la van a estrenar ahora. Trabajó para Rapunzel, trabajó también para Breaking Ralph, Romper Ralph. Pues tenemos a Javier Recio, que también lo trajimos, que estuvo nominado a los Oscars por La Dame la Muerte, ganó el Goya también por este cortometraje. Está trabajando para DreamWorks, trabajó para Rise of the Guardian. Entonces, ¿qué hago? Pues trayéndome a estos estrellas españolas, estoy inspirando a los chicos, porque claro, que venga un Max Howard tampoco te dice demasiado, ¿no? Que venga alguien como él, dice, sí, lo sigues viendo como algo lejano. Pero que dice, este chico de Palma, de Mallorca, ha llegado a trabajar en Disney, pues yo también puedo hacerlo. Y ese era mi objetivo, de decirles, mire, ellos lo han conseguido, son jóvenes, talentosos, pero a base de trabajar lo han conseguido ahí. La diferencia de la animación del resto de artes audiovisuales es que aquí la suerte y el churro no existe. Es decir, ay, mira, es que me cogieron por casualidad y tenía una cara bonita y ahí estoy, ¿no? Y a lo mejor no tienes talento ninguno, pero bueno, pero tienes una cara bonita y estás ahí, ¿no? Que ocurre mucho y por eso muchas veces se pierden en ese ego o se pierden después en, ¿no? Se les sube, ¿no? Porque es algo como que te ha llegado de la nada. Los animadores, los que estamos acostumbrados a trabajar de 8 a 8, ¿no? Y es una profesión es algo que naces con eso, ¿no? Es algo que es un trabajo que es como ser un médico, o sea, ya necesitas desarrollarlo de otra manera, y ese talento, si no lo desarrollas constante y no tienes un trabajo constante, nunca vas a llegar a nada, ¿no? Y para los jóvenes eso ha sido increíble, el verlo ahí. De hecho, por ejemplo, con Daniel Pace se pasó una cosa con una niña en el momento de las preguntas, porque yo dejamos muchas preguntas para que ellos entiendan cómo han llegado, de qué forma tienes que hacer para llegar a los grandes estudios. Revisamos portfolios para decir, oye, ¿cómo tienes que hacer un portfolio para entrar a un gran estudio? No solamente, yo no quiero poner películas, de hecho, que es una parte importante, y ahora también hablamos de eso, pero las películas las puedes ver en cualquier sitio realmente. Pero lo que es exclusivo y único que puede tener un festival es ese contacto con el profesor, que viene a darte una clase que también... Aprender un programa lo puedes aprender también con un librito. Pero lo que ellos te van a enseñar son cosas que jamás vas a estudiar en ningún otro lado. Cómo se trabaja en la industria. Inspirar y enseñarte a pensar. Eso es lo más importante. Cómo trabajar en equipo. Y sobre todo, una de las niñas, cuando fueron a preguntar, ¿no?, se emocionó tanto y la niña es como... Dice, pero es que es Disney, joder, y se echó a llorar, ¿no? Es que lo tenía ahí, ¿no? La ilusión que él tenía, ¿no? Y joder, poder acercarle a Disney a estos chavales, pues, y que lo tengan tan cerca, pues es increíble. Y ellos, a su vez, sorprendidos con... Porque son gente humilde, ¿no? Y en general, el mundo de la animación, pues... Son
sí, no tiene a lo mejor tanto reconocimiento como pues yo qué sé, otro tipo de cine. Que
un actor,
la gente
por
se
ejemplo.
Hace famosa sí. rápidamente.
Y aquí es a base de trabajo.
Aquí son personas que estáis en la sombra, claro.
Exactamente. Y es sano, es saludable además, ¿no? También.
Que no te reconozcan por la calle, no te vayan parando
sí.
todo el tiempo.
Bueno, en Canarias
sí, ya eres
sí
famoso.
Me paran, sí. pero es un lujazo estar por ahí, bueno, caminar, ir a cualquier sitio sin que, ¿sabes? Que nadie te esté, bueno, pues, increpando y eso. Pero normalmente la gente suele ser
es otro
muy,
tipo de reconocimiento.
Un reconocimiento a tu trabajo y a tu labor. Es diferente.
Sí, es más diferente. Un reconocimiento de carácter profesional que una fama que puede ser en un momento dado efímera. Uh-huh. Pero Damián, tal y como lo cuentas, yo tengo la sensación de que lo que has buscado también con Animayo es facilitarle a otros el camino que tú posiblemente hayas tenido que recorrer solo.
Pues sí, ahí ha dado con la clave.
Claro, dices que lo llevabas dentro, pero tú estudiaste Administración y Dirección de Empresa de partida. Luego ya, uh-huh, indudablemente, todos los cursos, seminarios que has hecho y a su vez en los que has participado están relacionados, uh-huh, ya con el cine, con la animación, con la dirección, con todo, incluso música, producción musical, todo, hasta doblaje,
sí,
todo lo que puede ir en una película, que se me olvidaran muchísimas cosas. Pero eso como que te lo has trabajado y te, uh-huh, lo has buscado a posteriori. Por esto, uh-huh, que hablamos, ¿a ti te resultó muy difícil? ¿Sabías lo que querías hacer, pero no sabías por dónde empezar?
Exacto. Mira, yo precisamente Animayo surgió bajo esa inspiración. Es decir, yo no tuve esas oportunidades. Canarias es maravilloso para el clima y para vivir y para ir a morir, como siempre yo digo, es el sitio para ir a morir. De hecho, los alemanes lo tienen muy claro y están yendo a
morir allí, a morir cementerio ahí. De elefantes alemanes.
Yo siempre lo digo, el cementerio de elefantes, que además nos cuesta bastante, ¿no? A nuestra seguridad social, llegamos allí, ¿no? Y siempre se nos quejan, pero siempre que se nos quejan de los españoles, pero después cómo vienen ellos, ¿no? A disfrutar de la España, ¿no? Entonces hace falta las dos cosas también. Pero yo, ahí en Canarias, yo tenía unas limitaciones muy grandes. Una de ellas era la parte audiovisual, que hoy en día se está potenciando muchísimo, pues gracias a la labor de gente como nosotros, que estamos empujando. Y ahora hay muchos Tax Refund, donde tú vienes a rodar, y bueno, también si quieres hablamos de eso, que viene gente a rodar películas, pero claro, le das un 38% de Tax Refund, o sea, que hace que pues sea interesante para las películas de Hollywood. Por eso están haciéndose películas ahora en Canarias, ¿no? Yo quería ser director de cine, que tengo 5 años. A los 3 años vi La Guerra de la Galaxia.
Y te marcó.
Mira, la primera película que vi en el cine fue La Guerra de la Galaxia. Habíamos llegado tarde, mis padres pues se tuvieron que sentar en la primera fila del cine. Tú imagínate, estamos ahí y estamos ahí justo enfrente, y cuando vemos la pantalla, mi primera reacción y mi primer encuentro con el cine imagínate, el Imperio contraataca y con aquellos AT-ATs moviéndose. Además que tiene que ver mucho con el stop motion. Y cuando me veo eso, digo, bueno, esto es increíble, ¿no? O sea, encontrarme con el cine, me enamoré directamente. Y bueno, no solamente que me enamoré, sino que después no quería hacer otra cosa. En mi vida, la segunda película fue Indiana Jones. Le dije a mi padre, ¿quién hizo esta película? Claro que
entraste por la puerta grande.
Por la puerta grande, claro. Entonces le digo a mi padre, todos los niños querían ser Luke Skywalker, todos los niños querían ser Indiana Jones.
Pues te hubieras dado en el papel.
Sí. Tengo el look de...
¿Sí?
Ay, de niñito tenía más cara así de bueno, ¿no? Ahora ya con la barba y eso, pues ya...
Bueno, bueno.
Ocultando la cara de niño bueno. Y cuando veo, le digo a mi padre, ¿quién hizo esta película? Sí, mi padre, Steven Spielberg. Digo, pues yo quiero ser Steven Spielberg. Y no he querido hacer otra cosa en mi vida. Y cuando hacía cortometrajes con mis amigos, los liaba para hacer cortos. Llegó un día que empezaba a hacer un fin de semana una película, otro fin de semana tenía que hacer otra película para motivarlos porque no querían hacer la misma y para terminarla, así que me vi con 100 películas que nunca estaban terminadas. Y un día, te voy a decir cómo surgió la animación. Un día, era creo que la Copa del Rey y a mí el fútbol no me gustaba en aquel entonces, nada. Y dices, ay, no, hoy no, porque hoy es fútbol y hoy no vamos a...
No tenías amigos para hacer papeles.
Y entonces había una bola de plastilina ahí al lado. Y
después me los hago.
Y fue así. Le dije, pues si no puedo tener actores, me los crearé. Cogí la bola, además una bola de plastilina blanca, me acuerdo perfectamente. Me la llevé a casa y empecé a crear mis propios actores. Y ahí me enamoré de la animación.
Porque pero era la crear animación vida, con plastilina es un trabajo de chinos.
Bueno, sí, sí.
Eso
sí.
Se tarda muchísimo.
Pero yo lo veo como una meditación. Yo lo veo como un trabajo... la verdad que yo estaba ahí horas y se me pasaban las tardes y ni me daba cuenta. Pero sobre todo lo mágico de dar vida. Eso a mí me enganchó muchísimo. Encontrarte un personaje que has creado y que está haciendo lo que tú quieres. Hay un punto que tiene una conexión con ese personaje de plastilina que es casi como si fuera un hijo. Es extraño, pero una
pues sensación maravillosa. Pues fíjate, yo estaba pensando que es casi también como creerte Dios. Tú sí. Creas a sí. Esos seres, les das vida y hacen lo que tú quieres.
Sí, es lo más cerca de y de hecho...
Y crear tus propios mundos.
Lo ocurriría incluso con un dios, ¿no? O sea, tú los creas, pero no puedes controlarlo todo. Tú haces lo que el muñeco te permite. Y eso es también lo interesante. Digo, ay, yo quiero que el muñeco camine de aquí a aquí. Pero hay veces que tienes muchas limitaciones. Y igual tienes que saber adaptarte a cada movimiento, ¿no? Y después fue cuando yo estudié empresariales. No tenía dinero para irme a estudiar fuera, porque claro, no existía en España ninguna carrera para esto. Lo otro era estudiar ciencia de la información, pero yo no quería ser periodista, yo quería ser, mira, a Menaber estudió ciencia de la información y ni la acabó. Yo cuando digo, bueno, pues no puedo estudiar una carrera en lengua yu o no puedo estudiar en Londres porque no tenía, pues me quedé a estudiar en Las Palmas y digo, bueno, ¿qué estudio? Pues estudié algo que podía tener salida y estudié empresariales, pero empresariales la estudié como si fuera una empresa de cine. Todos los asientos contables los entregaba como si fuera una empresa de cine.
Todos los trabajos de todos la carrera los enfocabas así. Ya.
Mis profesores me decían, ¿pero qué haces aquí?
Estás obsesionado.
No, me decía, ¿qué haces aquí? Tú tendrías que estar ya en otro sitio estudiando. Y digo, no, yo sé lo que hago. Bueno, resulta que hoy en día soy productor. Y cosas de la vida, ¿no? Que te van posicionando y te van colocando en un punto que te ha dado regalitos. Estos son como regalitos que te van dando, pues eso. Ahora, con este regalito vas a aprender a gestionar una empresa. Si no, quién sabe, igual hubiera sido pues un artista que igual no hubiera sabido ni vender mi proyecto, ni hubiera... Y bueno, me he convertido, pues eso, en un productor, director, creativo. A veces me he convertido en más productor de lo que me gustaría. Y me gustaría estar más creativo.
¿Es que es más trabajo de despacho, quizá?
Sí, y de despachos. De visitar despachos, ¿no? Y de convencer. Pero soy una persona apasionada y entusiasta. Y eso es algo que también tengo que agradecer mucho pues, a mis tíos, que eran gente además muy entusiastas. Y cuando estudiaba también a los griegos, el entusiasmo es esa conexión, ¿no? Con los dioses, ¿no? Y me gustaba siempre mucho eso. Y esa conexión me gusta el entusiasmo trasladarlo. Entonces, cuando yo tengo una reunión con alguien, yo quiero que sepa ese amor que siento yo por ese festival. O sea, no es algo que yo estoy haciendo. Yo creo que por eso sobrevive, porque funciona. Eso funciona.
Sí, claro, un festival además que ha sobrevivido en tiempos de crisis.
Sí, y los años peores de crisis además.
Y un poco de música de la que nos ha traído hoy nuestro invitado Damián Perea Lezcano. U2, ¿tu grupo favorito quizá?
También, desde que soy pequeñito.
¿Tu otra gran pasión?
Mi gran pasión.
La música, y en concreto la de U2.
Sí, la música está ligadísima al audiovisual y al cine. De hecho, es el 50% de una película de animación. Y los U2, precisamente los U2, porque es el grupo que yo no conozco ningún grupo, y bueno, los clásicos, sí, pero que me haya gustado el disco entero. O sea, que sea de la primera canción y hasta las caras B, ¿no? Que ahora, bueno, con el CD ya no sabes ni dónde está la cara B, pero eran, quizás hasta me gustaban más, ¿no? Mira, Sunday Bloody Sunday, una que casi todo el mundo conoce, pues eso, el Whistle Whistle One, bueno, pues este es un... o un Elevator o cosas así, que bueno, que ya los últimos discos no son lo que eran, los U2, ¿no? Y, pero incluso hasta el Atom Baby, que mucha gente lo criticaba, pues también es una obra maestra, y esa conjunción con Brian Eno, todo, ¿no? Me encanta. Los conciertos, de hecho, conciertos los U2 que estuve, para mí muy bonito, porque fue una reunión de todos los amigos que teníamos desperdigados por el mundo, todos estudiando fuera, pues nos reunimos ahí en Madrid. Y ese fue otro regalo también, porque los U2 hicieron, como había tiempo que no hacían concierto en España, hicieron todos esos conciertos que no se habían hecho
todos
aquí, ¿no?
Los temas, todos, ¿no? Los repaso temas. A la carrera.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Cuca ha ido y dice que es sensacional. Y Poppy y Pato van esta tarde para no quedarse sin ella.
Cuca, Poppy y Pato no pueden estar equivocadas. Aprovecha las rebajas de Smith Cocinas del 3 al 19 de julio. Smith Cocinas, 14 tiendas en Madrid. Simplemente sensacional.
101.3 y 106 FM.
Hablando de animación, entre otras muchas cosas, con nuestro invitado Damián Perea, Animayo, nos hemos quedado en el festival, pero lo que no nos has dicho todavía es si vais a venir a Madrid, que creo que ya estás trabajando en ello.
Pues sí, estamos trabajando. Nuestra idea es poder hacerlo. Y bueno, Madrid era también otra de mis obsesiones, porque aparte que es la capital, aquí hay un
mercado.
Hay un mercado muy grande. Casi todo el mundo viene aquí a estudiar, casi todos los pero de todos lados de España vienen aquí entre Madrid y Barcelona. Y nuestro público objetivo pues la mayor parte está aquí, ¿no? Que nosotros tenemos también para niños, tenemos una parte muy especial también para niños, que incluso somos el único festival de toda Europa que ponemos nuestra programación infantil en los hospitales para los niños de oncología. Lo llevamos haciendo desde muchísimos años, a ver si me copian otros festivales. Y porque creo que es un proyecto
muy bonito.
Y pues bueno, pues eso lo veníamos haciendo con Fundación Antena 3, este año lo hicimos con Fundación Segur. Y creo que es algo, una parte que nos llena mucho, ¿no? Y también vamos inspirando a estos niños para cuando se pongan buenos, pues bueno, eso lo recuerdan toda la vida, ¿no? Y el tener...
Tú quieres captar ahí, quieres hacer cantera de profesionales.
Sí, y esos serán, pues, niños con muchísimo entusiasmo, y además se les ve, ¿no? Se les ve en los ojitos, ¿no? Y el tener al creador de Spider-Man o del Rey León, y que ellos tengan el lujo de poder tener a esa persona con ellos, que le haga un dibujo, que les cuente. Hemos tenido gente de Pixar ahí con ellos, hemos tenido gente de Disney. Tuvimos a Raúl García, que fue el primer animador europeo en entrar en Disney, ¿no? Poder enseñarles cómo se crea un personaje, pues todo eso, para mí eso es mágico. Y eso, más pues encontrarte un día en el aeropuerto de Madrid y que un pibe se te acerque y diga, mira, tú no me conoces, pero estoy aquí estudiando en Madrid, pues gracias a ti y al festival, ¿no? Esas son las cosas, y ver a los chicos las caras de ilusión que me reconfortan y hace que continúe haciendo este festival, ¿no?
Creo que es el único festival español, además, que proyectáis para profesionales en Disney y en DreamWorks.
Exacto. Somos el primero y el único que empezó a proyectar toda su programación. Por eso decía que la programación de películas es importante. Recibimos 2.000 películas al año. De esas 2.000 pelis seleccionamos alrededor de 100-130, de las cuales 10 ganan. Esos ganadores lo proyectamos en los estudios Disney y DreamWorks para los profesionales del estudio, ¿no? Y es otra cosa reconfortante, ¿no? Gente que hace animación para estudios grandes, que uno piensa de, bueno, pues ellos estarán viendo las películas. Pues resulta que no. Ellos nada más que ven lo que hacen y casi ni les da tiempo a ver, ¿no?
Y no tienen la imagen de conjunto.
No tienen el conjunto de lo que se hace en el mundo. Entonces yo le llevo lo que se hace en Europa, lo que se hace en Japón, lo que se hace en el mundo. Entonces para ellos salir de las proyecciones y darme las gracias, oye, Demian, thank you, ¿no? Por haberme traído este trocito del mundo que no he tenido tiempo de ver y ver lo mejor que se hace. También las películas que ganan, pues intento que no sean ese tipo de peli, que también se ven en otros festivales, que no quiero menospreciarlo, pero esas cosas que ya empieza todo en negro y empieza el sonido una hora así con la pantalla en negro. Bueno, lo que se trata es de que ese equilibrio del arte con algo que ellos estén conectados también, ¿no? Que lo puedan ver cualquier persona y que les llegue, ¿no? Tampoco llegar a lo comercial, pero tampoco llegar a lo puramente artístico que sea infumable, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de mí tengo ese equilibrio que conecto mucho con el público y después conecto, curiosamente, con los museos, porque hay museos como el CAC en Sevilla, el BAC, lo hemos puesto en Museo de Arte Moderno en Holanda, que nos han pedido nuestra programación. Y hay otros sitios ahora, sitios culturales, en Zaragoza también lo han puesto, además en Zaragoza lo hemos puesto dos veces toda nuestra programación y lo están pidiendo. O sea que resulta que es una programación muy potente, y el hecho que se vea en los mejores estudios del mundo de animación, pues la verdad que eso es el espaldarazo definitivo. Y curiosamente lo que te decía del complejo, ¿no?, que tenemos en España, desde que eso surge ya en España dice, ay, qué interesante, mire, ¿y por qué queremos esta programación, ¿no? Llevamos 10 años haciéndolo, pero resulta que te lo hacen allí y ya es como que enseguida ya en Canarias es como un respeto increíble, ¿no? Y ahora, bueno, está el respeto que es imprescindible ya el festival allí, ¿no? Por ejemplo, en Canarias. Y es lo que yo quiero montarlo en Madrid. Quiero que en Madrid también sea, pues, llevar la misma filosofía de aprendizaje. Y quiero que sea, bueno, pues un festival grande en sí mismo, no un itinerante, sino que en Madrid ya crezca y que no tengamos 8.000, que podemos llegar a incluso a 18.000, a 20.000. Y eso para un festival de cultura.
Es la mayoría de edad, porque ya prácticamente vas camino de la década, ¿no? Uh-huh. Y ya se trata por lo menos de llegar a la mayoría de edad aquí en Madrid. Es lo que tú comentabas, ¿no?, al principio, la animación es un lenguaje universal que yo creo que además está ganando terreno, porque ahora se están haciendo superproducciones en materia de animación Y yo creo que hasta se está rompiendo la frontera entre públicos, porque se ha pensado durante mucho tiempo en animación para niños, pero es verdad que hay un público adulto importante, y ahora se están haciendo muchas películas que, aunque podrían entenderse como infantiles, tienen guiones de peso y tienen guiños incluso a los adultos, es decir, películas Exacto. familiares. Ya uh-huh. no hay la etiqueta de animación para niños o animación para adultos. Yo uh-huh. ya hablo de un cine familiar de animación que nos gusta a todos.
Exacto. El Disney tuvo una cosa buena y una cosa mala. Hizo que la animación se viera en todo el planeta, incluso hasta en las estaciones espaciales se ven, tienen la exclusividad de las películas de Disney, ¿no? Pero por otro lado, también sepultó la animación hacia lo infantil, ya sea los niños, ¿no? Entonces, en las últimas décadas, pues se ha ido recuperando lo que es la animación para adultos, y ahora hay un híbrido, creo que muy interesante, donde se ha conciliado la familia, ¿no? Y eso yo creo que es la parte donde hay que ir trabajando y lo que yo creo que es donde deberíamos de seguir potenciándolo.
Porque vas al cine si tienes niños y no es, tengo que tragarme, claro. sino no, salgo del cine y he visto una buena película de animación. Exacto. Y nos lo hemos pasado bien los adultos uh-huh. y los pequeños.
Eso le pasa con todos mis amigos que tienen niños, pues vienen y dicen, ay, pues viste esta película, viste Wall-E. Wall-E es preciosa, es un peliculón. Y tú te ves Ratatouille y Ratatouille es un peliculón. Pero un niño lo ve y bueno, pues se queda con las ratitas, la parte digamos cómica. Un niño un poquito más grande no dice, ay, qué rollo, ¿no? No es como ver un poco yo, que es para muy para preescolar, ¿no? Sino es
pero
para
que también a mí me parece
que está muy bien, que no.
Sí, lo sí, sí. Algo muy bueno para en materia de animación también hecho en España,
en
¿no?
España, sí. Y creado en España y después desarrollado, bueno, en Inglaterra también.
Pero que es verdad que lógicamente es un público muy concreto.
Y un público muy muy concreto, ¿no? Pero y que los niños después ya se aburren. Sí. Y es un problema. Los niños cuando llegan a una edad ya quieren desvincularse de lo, no, es que eso es para niños, yo no quiero verlo, yo quiero ver esta otra cosa, ¿no? Y ahora se ha captado ya todo ese público. Entonces tú te ves una película como Shrek, pues Shrek, tienes a los adultos que están encantados, que bueno, que se parten de risa. Los, digamos, adolescentes, pues también lo ven porque ven la picaresca. Y bueno, los niños se quedan pues con el bichito verde y que se revuelcan en el barro, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde está la clave. Por eso la animación tiene tanto éxito, por eso es el futuro. Y las películas de animación, yo cuando digo, y sobre todo, por ejemplo, en el Patronato de Turismo en Gran Canaria, bueno, vamos a traer a esta gente que vienen a hacer aquí una película. Sí, Woody Allen tiene mucha fama y bueno, te puede hacer mucha promoción, pero una película de Woody Allen, con mucho que te dejará 10, 20 millones. Pero es que una película de animación que funcione bien te puede dejar hasta 200 millones, 250 millones. De dólares. Entonces, es que llega a un mercado mucho más amplio. Y tú puedes hacer una película, un coreano puede hacer una película, y tú aquí lo puedes ver, te vas a los Alphaville o te vas a un cine, digamos, para ese estilo, pero no una película de animación se ve en el planeta entero. Y a cualquier precio, y lo puedes ver en la India, todos sentados en el suelo, como que lo pueden ver. Y de hecho, bueno, se está abriendo mercados ahora muy grandes en China, sobre todo en la animación. De hecho, Katzenberg está abriendo DreamWorks en China. O sea que es un mercado que para mí yo creo que es el futuro, lo tengo muy claro. No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time.
Me dices que más música nos has traído.
Sí.
Que estamos hablando mucho de cine y tú mismo lo has dicho. O sea, la música, en muchos casos, por no decir en todos, es parte integrante también de las películas y de nuestra vida. A mí, yo me canso de decir esto de la banda sonora de sí. nuestra vida.
Sí, la banda. Yo, a mí me hubiera gustado, y era algo que incluso soñaba de pequeño, el poder que yo me llevaba siempre los cascos, siempre iba.
Y era como y que te música. Acompañaba la música a todo lo que hacías.
Y me ponía para cada cosa, ¿no? Y incluso hasta la primera vez que fui a París, ¿no? Y ponías una música porque
luego te permitía evocar ese momento.
Exacto. Y cada vez que escuchaba la misma música
era como si estuvieras en París.
Exacto. Sí, sí. Y yo creo que es lo que hace mágico también el una de las cosas que me gusta de Los Ángeles cuando vas caminando por los centros comerciales vas escuchando una musiquita por detrás, ¿no? Entonces puedes escuchar a Bill Withers, o escuchas a Ella Fitzgerald, o escuchas jazz, y estás escuchando, pues vas caminando por la calle y estás escuchando esa música, y es como muy de película, ¿no? Y eso siempre me hubiera gustado, decir que sería increíble poder caminar por la calle y poder ir acompañado con esa banda sonora, ¿no? Cambia todo completamente.
Y en concreto este tema que estamos escuchando de Bill Withers, ¿dónde te traslada, dónde te lleva?
Bueno, a mí me traslada sobre todo Los Ángeles, ¿no? Me recuerda esos paseos por Santa Mónica y ese atardecer que es bellísimo. Y bueno, además
esa
la canción
especial.
Sí, es una luz muy especial, ¿no? Cuando te ves aquí dice Ain't no sunshine, ¿no? When she's gone, ¿no? Ya no hay. Y no sé, me parece muy romántica, ¿no? También. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know.
En Onda Madrid.
¡Mira, papá, a la playa!
¡Claro! Es que estamos en Cantabria.
¡Papá, papá, a las montañas!
¡Claro, claro! ¡Es que estamos en Cantabria!
¡Mira, papá, guepardo!
El gran espectáculo de la vida en el Parque de la Naturaleza de Cabarceno. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
¡Cantabria! ¡Tengo ganas de verte!
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Cuca ha ido y dice que es sensacional. Y Poppy y Pato van esta tarde para no quedarse sin ella.
Cuca, Poppy y Pato no pueden estar equivocadas. Aprovecha las rebajas de Smith Cocinas del 3 al 19 de julio. Smith Cocinas, 14 tiendas en Madrid. Simplemente sensacional.
101.3 y 106 FM.
Hemos hablado un poquito de animación con plastilina, pero ¿cuántos tipos hay de animación? ¿Se puede hacer animación con casi todo?
Pues sí, con casi todo. Ya pensaba que lo había visto todo y el año pasado me invitaron a ver allí en Los Ángeles la preselección de los Oscars, los cortometrajes que se presentan, y no estuvo nominado y me hubiera gustado que estuviera nominado, y vi un corto que estaba hecho con alfileres, con cabezas de alfileres.
Sí, ya lo de la plastilina me parece un trabajo de chinos, lo de los alfileres no quiero ni pensarlo.
Pues hasta yo... viéndolo, me entraron sudores. Yo pensaba que estaba dibujado, porque conseguía que las sombras se movieran. Y estaba hecho todo desde arriba, en cenital, o sea, cogido con la cámara desde arriba y solamente las cabezas de alfileres. Y es todo un plano lleno de alfileres que el movimiento hacía como si estuviera dibujado en blanco y negro. Bueno, era verlo y ponerse cosas, animaciones de técnicas que a mí se me han puesto los pelos de punta. Por ejemplo, animación con óleo sobre cristal, del gran maestro Alexander Petrov, que ganó el Oscar por El viejo y el mar. Curiosamente también invitado nuestro de nuestro festival. Pues hubo un lujazo. Tardé 3 años en convencerle. Fue fácil porque yo los cojo siempre cuando la nieve le llega hasta los tobillos, hasta las rodillas. Y en ese momento le digo, mira, estoy en Canarias, te mando una foto de donde estamos.
Y qué malo es.
¿Te quieres venir? Y en ese momento dice, I say yes. Y ahí es cuando los lío. Y me ha pasado, bueno, con todo. Digo, qué casualidad, todos se acuerdan de mí cuando hace frío. Y bueno, pues con Petrov, imagínate, vive ahí en un sitio que sería el último sitio del planeta donde yo viviría, y cerca de Siberia. Entonces,
si te invita él, tú no vas.
Sería la pena. Esa es cuando veo las películas, dice, no, pues te trasladamos a Siberia y te dejamos allí. Digo, Dios mío, eso ya es la muerte.
La muerte en vida.
Invernalia. Y cuando llego pues a este gran artista, pues, y empieza a enseñarnos cómo se crea esa técnica, pues increíble también. Él lo hace con un dedo sobre cristal y con óleo, fotograma, fotograma. Entonces, hace un cuadro, una foto. Mueve un poquito con el dedo, un poquito el personaje, limpias así,
otra foto.
Y así, imagínate. Pero no hecho de una manera así al trancazo, como decimos en Canarias, ¿no? Así rápido, sino es que es una obra maestra. Cada dibujo es un cuadro. Yo recomiendo a todo el mundo que vean El viejo y el mar, de Alexander Petrov, y verán que, bueno, ese es el Mozart de la animación para mí. Hoy en día, si me dices, dime un Mozart de la animación, es Alexander Petrov. Todo lo demás somos Salieri, ¿no? Como...
¿Y ha cambiado mucho esto de la animación con las nuevas tecnologías? El hecho de que vayamos tan rápido evolucionando en algunos aspectos, todos relacionados con la tecnología también. Claro, como esto se puede aplicar al terreno de la animación, ¿ha supuesto un cambio importante?
Un cambio importantísimo y para bien. Al principio se demonizaba la tecnología, era como,
pero es el demonio. Que,
¿no?
Tal y como lo contáis, es que era un trabajo muy artesanal, pero al mismo tiempo eterno.
Sí, pero ahora hemos conseguido, y eso es curioso porque también una de las inauguraciones que hice en el festival fue poner, por un lado, un animador haciendo animación plastilina y a la vez alguien haciendo con motion capture, con el cuerpo y haciendo captura de movimiento en 3D. Y a medida que iba avanzando la tarde, los fui uniendo, y al final se dieron cuenta que se tardaba casi lo mismo, solo que uno necesitaba más tiempo para el resultado, curiosamente el ordenador, para conseguir un resultado mayor, porque además le exigimos más, y la animación plastilina ya estaba hecha. Y la animación en plastilina se ha visto muy beneficiada con la tecnología. Yo cuando empecé, primero yo empecé con una cámara de cuerda Bolex de 16 milímetros, que tienes que darle cuerda para cargar. La película la tenía que mandar aquí a Madrid para revelarla. Después me la mandaban por correo a Canarias, la veía, miraba así y decía, uy, me equivoqué. Y había que empezar a hacerlo otra vez. Y así sucesivamente. O sea, el milagro de haber hecho podría ser peor. Que no solamente que fuera la primera película y que no tenía ordenadores para hacerlo, que no existían ordenadores en esa época para hacerlo y esa tecnología, es que haberlo hecho intuitivamente, ¿no? Entonces, haberme formado de forma intuitiva, de la forma artesanal,
te viene después, bien, sí.
Muchísimo. Haber cogido la tecnología es que te eleva tu arte. Y ahora en animación plastilina puedes hacerlo in situ. Alguna cámara de foto que yo cuando enseño a los niños, le enseño, digo, mira, toma una foto. Ahora muévete otro poquito, haz otra foto. Y ahora mira lo que has hecho. ¡Ah! Al momento, inmediato.
Tú has llegado, no sé si por tu edad, a ver esos cuentos, yo creo que eran de Disney, que venía un dibujito en el ángulo superior derecho de cada página y los pasabas con el dedo y veías el movimiento, la secuencia.
Sí, y de hecho los hacía. En vez de estudiar matemáticas, pues cogía el libro.
Te hacías tus propios cuentos de animación.
Hacía mis cuentos y los dibujaba y los ponía. Se llama flipbook, esa técnica.
Hasta en los dibujos animados, claro, antes yo creo que los animadores tenían que hacer todos los... Bueno, había un animador que hacía los dibujos, los movimientos intermedios, pero había que hacer todos los dibujos. Otra persona tenía que hacer todos los dibujos milímetro a milímetro, claro.
Después pasarlo a limpio y después colorearlo.
Colorear. Y ahora ya todo eso lo hacen los ordenadores.
Todo eso se trabaja con el ordenador. Yo cuando... Esto sí es algo que aprovecho para decir, es que el ordenador no te hace el trabajo, no le das un botón y te lo hace.
Y sale solo.
Pero el ordenador es una herramienta que te facilita muchísimo. Pero el ordenador no te hace nada que el ser humano no... Si tú no le pones alma, y además se ve, ¿no? El otro día vi, no voy a decir nombre, pero vi por la tele una peli que era espantosa de animación.
Que también las hay.
Y muchas. Pero claro, te ves personajes que no tienen ni peso, están como medio flotando, con unos brillos, no tienen ni sombras, no tienen... Entonces tú lo ves y dices, mira, esta es la típica animación de alguien que pone el botón y se hace solo. Pero claro, tú lo comparas con una peli, por ejemplo, de Pixar o una película sin más lejos en España, que se han hecho cositas muy buenas a nivel técnica, como puede ser un Planet 51, como Justin o muchos cortometrajes que se hacen, y después a nivel artístico. Tú lo ves y dices, aquí hay alma. Y animación viene de la palabra latín anima, que significa alma, dar alma. Si tú no le das alma, eso se nota. Y yo lo veo, o sea, transpira, la película transpira alma, y tú lo sabes, lo ves. Entonces cuando se trata, dice, no, es que esto es para los niños no son ignorantes, los niños saben lo que ven. y sabe
Oye,
lo que le gusta.
Yo te quiero comprometer, te quiero preguntar qué opinas de la animación de South Park, que son planos.
A ver, yo soy antiviolencia.
Partiendo bueno, yo no te hablo del guión.
Por eso.
Te hablo de los dibujos, porque son planos.
Sí, esa técnica, pues mira, me viene bien porque además, como estamos hablando de las diferentes técnicas y me gusta que, por esa parte educativa, pues que bueno, los oyentes sepan. Por ejemplo, esa técnica se llama cut out.
Que es como recortado el dibujo.
Sí, es recortable.
Y pegado ahí, ¿no?
La cut out es la técnica recortable, ¿no? Empezó como recortable, físico, o sea, tal cual.
Que se hacía manualmente.
Que eso es lo que a mí me gustaba, que era la parte más romántica. Y hoy en día se hace por ordenador, pero imitando el recortable. Pues mira, la técnica me gusta mucho, sencillo, abarata muchísimo los costes, sobre todo para una serie de animación. Y bueno, los guiones me parecen muy bestias, pero bueno, viendo que es para los adultos, pues bueno, yo creo que es interesante. Yo prefiero, por ejemplo, Los Simpsons o Futurama en ese sentido, como animación para adultos, ni siquiera para de familia o...
No, que rechazo
la rechazo la violencia porque sí. O sea, rechazo la violencia porque sí.
Ay, Gumball, háblame de Gumball, ¿te gusta? ¿La has visto? Que es una mezcla de imágenes reales y dibujos.
Sí, bueno, pues tiene también, por ejemplo, la técnica, por ejemplo, también me parece muy interesante. Me parece, ya se ha trabajado mucho, por ejemplo, Angry Kids con Arman, lo trabajaba, pero además con plastilina, personaje con plastilina, las caras eran de plastilina, ¿no? Y me gustan mucho esas mezclas y me gusta la introducción de la animación en la televisión y en la serie. Fíjate que hasta ahora pues estamos pues casi una invasión de la animación, ¿no? Y bueno, todo lo que sea traer más animaciones me gusta, pero sobre todo quitar cada vez menos lo que es la violencia. Los videojuegos es algo que también me preocupa mucho. Y cuando te ves las cinemáticas de los videojuegos, la cinemática es la película que aparece antes de un videojuego, es que si no cortan una cabeza no se quedan tranquilos.
No venden el juego.
Y eso me preocupa muchísimo, la verdad.
Demian, tienes que volver otro día, nos quedamos sin tiempo, es un placer y pues creo que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. Entonces, bueno, como Madrid ya está, lo tienes establecido en tu punto de conexión entre Canarias y Los Ángeles, uh-huh, pues te esperamos.
Cuenta conmigo y además
nos quedamos.
Sí, yo me quedo con las ganas de seguir, aquí podemos hablar de muchísimas cosas.
Y yo me quedo
cosas,
con ganas de aprender muchas cosas relacionadas con animación y de momento tu música, tu selección musical. Le damos las gracias a Nacho Cerezo que ha estado en la realización técnica.
Gracias. Muchas gracias.
too.